Bueno, gracias, Daniel. Muy buen día, gracias por recibirnos. Recién acabamos de entrar, así que la primera parada en el programa y en la radio. Es un gusto estar en Gregores. Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional y de tu programa. Venimos de San Julián, así que, bueno, un poco transitando la provincia en función de lo que nos toca en estas elecciones, ¿no? En este paso del 13 de agosto.
Bueno, ya hemos charlado en otras oportunidades sobre cómo te viene recibiendo la gente también. Si bien por ahora tampoco tenemos números nosotros, números o encuestas de la intención de voto de la gente, bueno, ¿cómo lo venís midiendo? ¿Cómo venís palpando todo eso?
Mira, hablaba recién con el director acá, el amigo Alberto. Nosotros tampoco no tenemos encuestas, no son muy caras, no las hicimos y no las vamos a hacer. Creemos que la encuesta va a ser el 13 de agosto, la encuesta más importante, que es la abierta. Es importante que la gente vaya a votar. Hay enormes problemas en la provincia, pero un ratito de disponer de un ratito el domingo para ir a votar y marcar su posicionamiento mediante el voto respecto tanto a la situación provincial como a la situación nacional, nos parece importante. Creemos que es el camino que te da la democracia. ¿Cómo nos recibe la gente? A nosotros bien. Nosotros no tenemos problemas en la relación con los vecinos. Hemos adoptado, como lo hablamos contigo, con hacíamos la cuenta anoche y revisando algunos apuntes, hemos visitado desde el año pasado hasta ahora más de 1000 hogares en la provincia, y en realidad eso nos permitió y nos permite escuchar por sobre todas las cosas. La gente en la intimidad de su hogar habla de otra manera, no está expuesta a escuchar un candidato arriba de un atril en un acto en donde no puede interactuar, en fin. Y muchas veces va obligada al acto. Los actos que estamos viendo no son precisamente multitudinarios, digámoslo así. Me parece que el último acto multitudinario que hubo en la provincia fue nuestro boxing del día 17 de octubre del 2015, que fue impresionante. Pero bueno, no, digamos, el contexto era distinto, la situación era distinta, y hoy la provincia está sufriendo momentos muy, muy delicados. A ver, la percepción que tenemos es buena. Ahora, esa percepción después se tiene que volcar en el voto y en una cajita que es la urna. Y la verdad que mucha gente, me da la impresión, está decidiendo el voto por este tiempo, y será también más cerca de la elección. Hay un voto indeciso que es más bien un voto de bronca, un voto de enojo hacia la situación provincial, básicamente. No se puede pedir normalidad cuando no hay normalidad en el ciclo electivo de nuestros chicos y en tantas otras cosas, con lo cual hay que tener mucha paciencia, explicar. Si la gente pide explicaciones, necesita explicaciones, uno hace lo que puede desde su visión. Lástima que es el propio gobierno el que niega la realidad no explicando, o teniendo un discurso monótono, un discurso único, un discurso que no admite repreguntas, quizás. Que a lo mejor en lugar mío debería estar acá sentada la actual gobernadora dando explicaciones, y para que ustedes, que son comunicadores sociales, puedan tener la posibilidad de que esa voz llegue a tantísimos sectores, ¿no?, de nuestra comunidad, y tanto el alcance que tienen las emisoras de Radio Nacional. Así que, a ver, creo que es un tiempo de propuesta, y más yo por ahí también escucho esto de un candidato se ocupa del otro, y del otro, y del otro. Nosotros en realidad hemos despersonalizado esta elección y no queremos ni contestar ni orientar nuestro discurso político, si vale la expresión, a nadie en particular. Más que eso, lo que pretendemos es que llegar a los vecinos y obviamente tener la posibilidad de interactuar con ellos. Así que siempre agradeciendo los medios de comunicación, porque uno no se puede visitar cada casa de nuestra provincia por más que uno quiera. Las distancias son tan largas, y las dos ciudades enormes que tenemos, Caleta Olivia y Río Gallegos, la verdad es que son imposibles de cubrir en esta metodología del mano a mano con los vecinos. Pero bueno, qué sé yo, en cada casa que visitamos se juntan 8 o 9 familias y ahí tenemos la posibilidad de tomar un mate o algo de por medio y poder charlar.
Daniel, ¿habías pensado, luego de lo que fue el 10 de diciembre de 2015, en alejarte de la política, o siempre quedó en tu cabeza la idea de retomar, como bueno, ahora con la precandidatura?
Vos sabés que yo me hice muchas veces esa pregunta acá con mi compañera de vida y de camino político, pero en realidad me la hice en función de las etapas que uno piensa que va pasando en su vida política. Yo, de delegado de mi banco en el sindicalismo, hasta secretario general de mi sindicato, secretario general de la CGT, diputado provincial, otra vez diputado provincial, interventor en el yacimiento carbonífero después de la tragedia que costó la vida a los 14 muchachos, y luego venir a la provincia en el 2007 cuando esto era un polvorín. Bueno, ahora está peor, pero bueno, fue un tiempo difícil. Y después 2 veces electo gobernador, uno dice, bueno, ¿cuál es la presencia mía en lo personal? Y no me gusta autorreferenciarme, pero contestando tu pregunta, es buena, es acorde, la experiencia uno la puede volcar para que otros la tomen y mejoren lo que uno hizo mal, o en definitiva, uno busca siempre que la participación de uno sea se le haga bien a la gente. Bueno, y sabes, la conclusión es que yo tengo nietos santacruceños, nosotros nos vamos a morir en esta provincia, y la realidad es que lo que nos marca el camino es que hay muchísimas cosas por hacer. Algunas no han tenido desde la nación hacia la provincia la contundencia que esperábamos, y bueno, por lo menos los 9 años que me tocó gobernar en conjunto con un gobierno nacional del palo, podemos decirlo así, para que la gente entienda, muchas cosas se hicieron y otras no, otras se demoraron, otras se bifurcaron el tiempo, tomaron otros caminos. Entonces la respuesta es sí, es seguir participando. Ojo, en el lugar donde nos toque, porque yo también, nosotros, vos sabés, lo hablamos, empezamos a construir un partido provincial de distrito que se llama Santa Cruz Somos Todos, que busca hacia el 2019 participar en un frente más amplio que convoque a otros partidos, como el caso Proyecto Sur, compañeros del Frente Renovador, que caso del Colo Pérez, que fue el último candidato a gobernador de Massa en la provincia, y bueno, expresiones en Río Gallegos, en la Cuenca, hay partidos vecinales que trabajan con nosotros en esta elección que se están convirtiendo en partidos provinciales, con lo cual van a poder participar en este frente que yo planteo hacia el 2019, y eso no quiere decir que vaya a ser yo el candidato, ni mucho menos, hablo de la idea que estamos planteando, que obviamente tiene su base muy fuerte en el peronismo. Nuestra lista tampoco tiene muchos matices, esta que presentamos ahora, salvo el doctor Zafrani y Jenny Andrade, que son los integrantes en la lista por Proyecto Sur, el resto son todos compañeros del peronismo. Bien, pretendemos avanzar en este esquema de conformación de una alternativa distinta para Santa Cruz. El tiempo y la gente dirán si ese camino es viable o no es viable. Y nada, la elección no es un problema de vida o muerte, no es que uno al otro día no tenga que hacer nada. Mira, yo, vos tenés tu corazoncito político y obvio que no colgás tu ideología cuando entras a la radio en la puerta, la tenés adentro tuyo. Después, tu rol de comunicador hace que tu amplitud tenga ese sentido de poder orientar voces y demás, y opinión. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Mira, cuando escuché que la gobernadora decía que recibía una provincia quebrada, a 3 metros mío, realmente tuve ganas de levantarme y de irme. Pero estaba la presidenta al lado, o la ex presidenta. Yo no quise hacer lo que a lo mejor Cristina hizo con Macri, de no entregarle la banda. Me pareció que institucionalmente era una descortesía y una muy mala señal institucional, habiendo sido 2 veces gobernador de esta provincia. Entonces me la aguanté, pero salí de ahí y me puse un norte y un camino que era, primero, aclarar, y lo hemos hablado contigo también, Esta provincia es absolutamente manejable, esta provincia es manejable con déficit, manejable sin déficit, esta provincia es una provincia que se maneja en base a concertación y conciliación y no a confrontación, y me propuse en el camino no solamente defender lo que fue nuestras gestiones, aceptarla obviamente, sino, te vuelvo a repetir, hoy estaría hablando con el gobernador y no con el exgobernador, aceptar la voluntad de la gente no nos votó, nos votó en tercer lugar en la última elección, y eso hay que tenerlo claro. Pero no irnos a la casa y no esconder, porque, a ver, seguimos visitando los mismos amigos, los mismos vecinos, caminamos en nuestra ciudad, tenemos las mismas, quizás con mayor libertad, podemos hoy agarrar el changuito, ir a comprar y pararnos a tomar un café en cualquier lugar. Y antes, como gobernador, uno estaba más atado al despacho, a la solución de los problemas. Tuvimos tiempo para la gente. Nuestra gestión también se basó mucho en el contacto personal. A veces, en función de una idea de estar con la gente, y otras, las propias necesidades, ¿no?, que se iban planteando a cada paso de nuestra gestión.
¿Qué opinión tenés cuando escuchás que muchas voces desde el gobierno nacional incluso hablan de que en la provincia de Santa Cruz cobraron 25 años el kirchnerismo? Bien. ¿Coincidís con eso?
No, primero porque no fue así, digamos, en el 83. Esa es una visión sesgada de la provincia y es una visión orientada a querer estigmatizar y a profundizar la grieta con electoralmente a conveniencia de Cambiemos contra Cristina.
No lo hacen a partir de un desconocimiento, sino que es intencional.
Claramente intencional, porque vos decís, bueno, a ver, ¿a qué le conviene a Macri? Confrontar con Cristina, a María Eugenia Vidal, confrontar con Cristina. ¿Por qué? Y porque entonces lo sacan del juego a Massa, Randazzo no existe, y en definitiva ellos han ganado una elección de esa manera en el 2015, y bueno, entonces creo que la estrategia es esa. Yo tampoco le doy tanta entidad a ese discurso, porque generalmente lo dicen gente que desconoce a la provincia. Y mira, me han invitado a infinidad de programas nacionales, desde Real hasta Fantino, Nelson Castro hasta, pero, y no he ido. Me he expresado a través de alguna radio o a través de algún medio vía telefónica, pero tampoco me parece eso de andar no mostrando, pero si no, te dejan hablar poco, es cortito el tiempo, no tenés posibilidad de interactuar con quien te entrevista, y hay una línea marcada, digamos, de decir que Santa Cruz recibió un sinnúmero de beneficios, y qué me voy a ponerle a explicar yo a la persona que me entrevista que esos beneficios más o menos, que depende cómo, depende a quién, depende cuándo. Y en paralelo uno ve los 50 años de historia de entrega de nuestros recursos en materia prima, como el petróleo y el gas, para sostener el crecimiento del país, no solo Santa Cruz, sino la Patagonia. Y vos decís, bueno, no me voy a poner a explicar eso donde te dan 2 minutos para hablar y después te editan. Entonces prefiero que no. Creo que esto está claramente marcado. Hay que ver cuál es el resultado en la provincia de Buenos Aires, que pareciera ser la madre de todas las batallas. De todas maneras, eso, quien gane o pierda, mira, yo lo decía ayer en San Julián, Cristina puede ganar 30-28 y después perder la elección en el 2019 si es candidata 70-30. Nada gana. Esta es una elección de medio término en donde sí se discuten cómo se juzga a los gobiernos provincial y municipal. Y bueno, sí, también municipal, porque hay mucha gente que va a ir a votar y va a decir, no me gusta cómo me gobierna el intendente, y le voto en contra. No, por decirte, nos pasó ayer en San Julián con una vecina. Dice, yo quiero votar en contra. Bueno, pero yo, acá son candidatos a senador y diputados, pero bueno, en fin, nada, no, sí, bueno, igual, entonces. Pero hay una tendencia, digamos, a castigar o a premiar con el voto en el medio término.
Veremos qué pasa. Bueno, para eso servirán las PASO también, esa gran encuesta que nos estabas comentando.
Así es.
Bueno, recorriendo Gobernador Egores en esta oportunidad, nos decías que venís a la radio después de mucho tiempo.
Sí, vos sabés que la última vez que estuve acá, no, esto no estaba, y no recuerdo bien el año, pero me atendió el Pipi Muñoz, que hoy es profesional de los medios, no sé si en ese tiempo lo era, que estaba acá y ahora está en la Radio News en gallego, y también fue empleado del canal, creo, docente, creo que se jubiló. Y pero mirá del tiempo que te hablo, que vos ni siquiera habrías nacido, te comentaba. Sí, ando un poco peinando algunas canas que me permiten de eso. Y bueno, esto así como está no estaba. Directamente no estaba. Y vos me decías que llegaba hasta acá la radio, que está bien marcado. Yo me alegro ver a la Radio Nacional en condiciones. Es una gran compañía para muchos santacruceños. Nos pasa lo mismo en Río Turbio. Bueno, ahí la están arreglando, estaba media caída en la radio, pero ahí está Franquito Paz, que es un muchacho de 28 de noviembre, un gran tipo, que están trabajando en ayornarla, digamos, en Calafate con Marcelo Albono, Cerricho. Y la verdad que, y mañana me esperan en Perito, también en Radio Nacional ahí. Yo siempre valoro que la Radio Nacional se supone es una bajada de línea de políticas nacionales en lo que se refiere a orientar opinión. Y yo la verdad que he tenido toda la libertad, tanto contigo como con las otras, tus otros colegas, para poder hablar de todo y hablar y decir de todo y que me pregunten de todo. Así que eso hay que valorarlo.
Es bueno, sí, también recordarlo, aunque bueno, suena un poco como otra referencia, en este caso de nosotros que trabajamos en Radio Nacional, pero bueno, las voces, que lo que intentamos también, que estén todas presentes de todos los candidatos.
Me parece excelente.
En este caso. Bueno, ¿qué esperas hoy del encuentro con los vecinos en Gregores?
Mira, nada multitudinario, nada fuera de lugar. Nosotros, tranquilo, va a pasar nuestra presencia. Hablando y charlando con vecinos, con compañeros, con amigos, con gente que nos está llamando para que vayamos a verlos. Algunas fotos van a ver reflejadas, otras no, porque hay gobiernos que persiguen, hay gobiernos que marcan a quién se junta con uno y quién no, y eso en pueblos chicos donde tiene mucho que ver la relación, tanto en la provincia como en la MUNI, no es bueno para la gente, así que algunas fotos nos vamos a guardar. Y eso se verá reflejado después en el voto de la gente. Digamos, nosotros no una visita tranqui, una visita para charlar, una visita para armar la elección también, si vale la pena. Hay que armar la logística, los fiscales, en fin, todo lo que se hace en una elección. Nos parece que lo de las PASO hay que revisarla, es un esfuerzo doble que me parece que con la situación que está el país tampoco amerita gastar 2.800 millones de pesos en una elección, ¿no? Me parece que hay que ir a una sola y listo. Pero bueno, será cuestión también del futuro trabajo de los futuros senadores y diputados nacionales.
¿Hay pase factura, por lo que decías recién, de las fotos?
No, hay algunos que están muy nerviosos con la elección y por ahí no permiten que por ahí familias enteras que viven de determinado lugar pues se molestan cuando aparecen al lado de uno, ¿no? Y la verdad que son, a mí me ha pasado en la provincia, gente que se ha sacado fotos con nosotros y al otro día les bajaron la ayuda, la asistencia. Nosotros en realidad no nos sacamos fotos con sectores pudientes, con sectores de mucha envergadura. Siempre que visitamos un hogar, es un hogar humilde, que tiene una asistencia al Estado, que tiene un laburo, un contrato. A gente la han corrido del lugar, directamente por llamarlos peraltistas. El peraltismo no existe, nunca existió. Nosotros somos peronistas. Y la verdad es que eso nos molestó. Desde nuestro gobierno nunca perseguimos a nadie, jamás. Dejamos libertad de acción a todo el mundo, aún siendo gobernador, acá las expresiones fueron para donde quisieron y nunca se nos ocurrió a nosotros apretar, como se dice normalmente, a nadie. Pero bueno, son metodologías y algunos las aplican, pero no queremos nosotros entrar en eso y seguramente esto de los nervios por la elección, porque acá claramente a mucha gente le cuesta explicar el estado actual de la provincia y por ahí hablan de cualquier cosa o con eslogan y después cuando la gente dice, bueno, pero y la realidad, digamos, cuál, a ver, explíquenos, ¿no? ¿Por qué nuestros pibes no tienen clase?
No hubo pesada herencia en la provincia porque hubo un tiempo en la que se hablaba mucho de la pesada herencia del gobierno nacional y acá en Santa Cruz también se habló de lo mismo.
Sí, mira, nosotros dejamos una provincia absolutamente manejable. La deuda nuestra se pagaba 40 millones de pesos por mes en un presupuesto de 2.500 millones de pesos. es como que vos saques, ayer lo decía yo, ¿no? 300 mil pesos de préstamo en un banco, bueno, no te va a alcanzar, pero ponele 30 mil pesos y no puedas pagar 30 de cuota. Esa es la relación que hay que tomar de la provincia inviable que recibieron. De la deuda que incluye los 1.300 millones, perdón, que me mandaron, giraron el último día de mi mandato y que obviamente yo no lo gasté, ¿no? Y además hay algo que por ahí se desconoce. Nosotros, un mes antes de irnos del gobierno y a pedido de la expresidenta, nosotros dejamos la caja del Ministerio de Economía, tanto la Contaduría General como la Tesorería General, en manos de la actual Contadora General y Tesorera General. Pues no teníamos nada que ocultar. Por un lado, y por otro lado, porque no queríamos que se diga que en los últimos momentos de un gobierno se podía direccionar cualquier cosa a cualquier lado. Entonces lo hicimos. Y lo hicimos tranquilamente. Y bueno, a ver, no se nos cayó ningún anillo, con lo cual a nosotros nos dolió mucho la caracterización. Yo creo que fue una estrategia pensada en que durante el 2016 no iba a haber aumento de sueldo para nadie, entonces había que echarle la culpa a alguien. Esa estrategia se cayó a los dos minutos, porque acá en marzo pauta salarial docente y atrás de los docentes pauta salarial para todos, y eso parece que no estaba en los cálculos, la dinámica sindical con que se mueve Santa Cruz no estaba en el cálculo del actual equipo de gobierno. Eso les insumió una gran pérdida de energía y de tiempo en enfrentar las realidades de la inflación que baja la provincia, por un lado, y por otro lado manejar ingresos y egresos con paritarias abiertas. Eso no es para cualquiera, no es para cualquiera, y en el 2017 se complicó. Entonces se fueron a dormir diciembre, enero y febrero, y cuando se despertaron en marzo tenían un montón de gente diciendo, oiga, señor, tenemos que hablar. Y el caso más patente, más grave, más serio y que corta transversalmente a la sociedad es el docente. Entonces, no solamente se descuidó el aspecto salarial, sino también el aspecto técnico. El Consejo de Educación nunca funcionó solamente a medias y con órdenes del gobierno, y es un órgano técnico deliberativo que tiene la comunidad educativa dentro, con representación de todos, especialmente de los docentes, y tampoco se permitió que a través de la paritaria laboral haya equilibrio en la relación con el sindicato de los maestros. Entonces, bueno, hoy estamos en la situación que estamos, delicadísima. Un ciclo del año pasado que no se cerró, este ciclo que no empezó, y con una perspectiva hasta el 2018 realmente compleja, si no se cambia la lógica con que se está enfrentando desde el gobierno, que es el responsable, la situación tanto laboral como salarial, y también de la comunidad educativa, porque no hablemos solamente de nuestros docentes, sino también de lo que rodea a la escuela, que es la propia comunidad educativa. Entonces, cuando vos ves que se plantea una pelea de pobres contra pobres y donde hay no se buscan alternativas por el costado y se termina pidiendo una ayuda, entre comillas, de nación en este tema, es complicado. Y así yo creo que hay que ir a buscar recursos que vengan a engrosar el presupuesto provincial, sincerar los números como hubo que sincerarlos desde un principio, para que entonces quienes sean los interlocutores del otro lado de la mesa acepten condiciones relativamente negociables para después poder bajarlo a su gente, ¿no?
¿Son insalvables estas diferencias en el peronismo acá en Santa Cruz? O te lo pongo de otra manera, si Alicia te hubiese invitado a formar parte del gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, con la de Lemas, tus votos también ayudaron para que ella sea gobernadora, sí, ¿te hubiese sumado a ese equipo?
No en lo personal, porque vos no podés sumarte a alguien que te dice que quebraste la provincia. Y lo dijo desde el minuto uno. O sea que realmente lo actuaron y sobreactuaron como estrategia y después lo llevaron a la práctica. Porque la realidad es que hubo desde un primer momento una muy mala intención respecto a nuestros militantes, a nuestros compañeros. Y nosotros, mira, la verdad es que no pedimos por nadie, nosotros no sobreactuamos. La persecución que hubo y todavía hay en muchos ministerios de la provincia, Entonces, digamos, eso nosotros lo preservamos, lo guardamos como un recurso político para nosotros, y sabemos bien porque hemos pasado tiempos dificilísimos, incluido tiempos de dictaduras militares, y sabemos cómo sobrevivir, entre comillas, tampoco es tan dramático, pero sabemos cómo manejarnos. Entonces, cada uno que sea responsable. Mira, nosotros seguimos manteniendo nuestro esquema. El esquema se va a fortalecer hacia adelante. Las diferencias, si el gobierno se hubiera querido ayudar, hubiera pactado o pautado con la sociedad más que con alguna persona en particular, y además utilizar la Cámara para que se discuta en la Cámara de Diputados proyectos también que no son de la mayoría automática que tiene hoy el Frente para la Victoria. Esto también debería haberse discutido. Vos acordate, dos temas, te digo, un poco para el pacto educativo. ¿En qué quedó? ¿Quién, en gobernador Gregores, operó sobre el pacto educativo, que era una convocatoria abierta para terminar con los problemas, entre comillas, de la educación y tener un horizonte distinto al que se tenía? Nadie. Fracasó en el más rotundo y absoluto fracaso, e insumió una gran cantidad de energía política, pues además se vende a través de los medios como una cuestión que obviamente no servía para nada, porque en vez de empezar del colegio para arriba, era de arriba hacia el colegio. Listo, fracasó. Terminamos con eso, vamos al acuerdo social. ¿Y dónde está el acuerdo social? ¿En qué terminó? ¿Cómo transitó el acuerdo? O sea, se tiran títulos, se tiran eslogan, se tira esto de con la gente adentro, ganarle el futuro. Sí, a ver, garantizame el pago del salario, garantizame el medio aguinaldo, la salud, la educación, garantizame la seguridad, garantizame la justicia. Entonces ahí podés hablar, en una provincia relativamente en calma, de cómo encarar reformas estructurales, si es que hay que hacerlas, o cómo pautar con Nación una relación distinta. No es necesario decir que Macri es bonito y de ojo celeste, pero tampoco es necesario decir que el demonio pintado en acuarela y que se ocupa solamente de hacerle daño a Santa Cruz. Hay grises en donde la negociación tiene que pasar por otro lado, y claramente hoy no está pasando. Hoy está atado a la política. Y si no, no se entiende, el diputado nacional Máximo Kirchner haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires, que está todo bien por su mamá, por no sé quién, por su espacio político, pero bueno, pero flaco, tenés un problema en Santa Cruz, y a vos te votaron en Santa Cruz. Entonces, ahí es donde yo veo de que la interacción y también los lineamientos políticos son muy difusos en el gobierno. Yo no encuentro quien gobierne políticamente a la provincia, y tampoco encuentro quien la gobierne institucionalmente, porque veo un descalabro por todos lados. Entonces, si la gobernadora, ante los cientos de despidos que hay en el flanco norte, nunca pisó el flanco norte de Santa Cruz, los problemas estructurales siguen vigentes, el acueducto se iba a hacer solo si ganaba Alicia Kirchner, palabra de Julio De Vido. Bueno, Alicia ganó, Julio está ahí defendiéndose en el Congreso. Pero, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Los gasoductos, tercera y cuarta etapa, Perito Los Antiguos, Gregores, El Chaltén, son obras nacionales que estaban en los presupuestos y que no avanzaron. Y culpa de, no sé. Entonces, el desarrollo de las energías eólicas en nuestros corredores eólicos, recién ahora el primer parque eólico en Caique, cuando Pescarmona, nuestro gobierno, lo tenía hasta adjudicado, y después por una pelea entre De Vido y Kicillof por el valor del mega, nunca avanzó. Y esta cuestión nos parece, viste, que necesita presencia del gobierno, pero el gobierno no es cualquiera. Viste, de golpe uno lo ve al chico este, al vicegobernador, otra vez se lo ve a algún ministro, por ahí a los manotazos, o en alguna fiesta, o en algún baile, en algún pueblo, pero ¿y la gobernadora? La gente quiere tocarte a vos, y si te trata bien o mal, te lo quiere decir mano a mano. Entonces, este es el problema que tenemos hoy de falta de presencia en momentos en que la gente la está pasando mal, donde vos ves Río Gallego es Kosovo, y la verdad es que, y te puedo asegurar de que vos podés caminar por Río Gallegos Y la gente, claro que te va a manifestar cosas, pero nadie te anda esperándote con un palo atrás para pegarte. Sí, pero hay que poner la cara. Entonces, uno lo ve, de golpe se aparece en lugares donde no hay necesidad de estar y no se acuerda la realidad de los despidos, la realidad de los problemas que tienen las pymes, las contratistas, las subcontratistas, las operadoras petroleras, que les llegan por ahí de golpe, bajaste el contrato, no te pago, y entonces esa gente al banco, los intereses son enormes, bueno, en fin. La presencia de quien gobierna hubiera sido importante en todo este año y 8 meses en muchos lugares. Porque la excusa esa de atender el despacho y el gobierno, mira, yo sé lo que es eso. Y existen estos aparatitos que son teléfonos, en donde tenés mail, donde tenés comunicación, donde tenés un montón de cosas, hasta para comunicarte con el propio presidente. Me parece que está más que claro que no es un problema de comunicación, ¿no?, sino de actitud.
Daniel Peralta, te agradecemos, a Gabriela también, que aguarda acá también, nos está esperando. Bueno, agradecerte nuevamente por la visita acá Nacional. Bueno,
estamos comunicados.
Estamos en contacto, ¿sí?
Sí, por supuesto. El agradecido soy yo. Nuevamente al medio, al director, a un viejo amigo, a vos también, al equipo acá de trabajo, a la señora que está ahí en la consola. Sí, digamos a todo el personal de esta radio tan querida por nosotros y tanto bien que hacen la comunicación, así que a disposición para lo que necesiten y sobre los temas que quieran. Muchísimas gracias.